11:40 de la mañana, estamos empezando la segunda parte de este programa de hoy con Pasacalle. Pasacalle es la columna de José Luis De Nino, que ya está acá en la radio desde temprano, desde el comienzo del programa prácticamente. ¿Cómo andas, José?
Hola, buenos días, Marcelo, Vico, a la audiencia, buen día. Bien, acá listo para pasacallejear, ¿cómo sería?
Pasacallejear. Sería.
Muy bien. Bueno, y largamos entonces. Hoy vamos a ir hacia el lado un poco del tema petrolero, ¿no? Estamos viendo el cambio social de a poquito que se ve. A nosotros no nos impacta de lleno todavía, como la provincia de Neuquén, con su polo petrolero, pero de a poco vamos viendo esa transformación, ¿no? Con el pase de los caños por detrás, con el impacto ambiental, con la necesidad de algunos municipios de querer participar de las regalías y forzar un poquito a ver si logro que se instale alguna industria ligada al sector, etcétera. Y digo, qué lindo charlar con Andrés Cursaro. Andrés fue antes que nada un amigo, un compañero de colegio en Luis Beltrán. Él se crió en un famoso lugar llamado el Rincón de Cruz, que viene a ser como el Paso Córdoba nuestro acá en Roca, ¿no? También sí. Chacarero, zona chacarera, familia chacarera. Y bueno, se fue a vivir a Comodoro, creo que de adolescente. Y bueno, ha tenido su vida, se formó como periodista, hizo creo que la carrera de comunicación allá en el sur. Hoy es el jefe de redacción del diario El Patagónico, pero además es un reconocido poeta también, con ciertos roces también con el mundo del rock. Fue docente también en la Universidad San Juan Bosco. Y buenos días, Andrés, si nos estás escuchando, te estamos proponiendo acá hablar de petróleo. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días, José Luis. Buen día, Marcelo. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Andrés. Nos conocimos hace mucho
Igualmente.
Tiempo. Igualmente. Hace mucho, mucho tiempo atrás, sí. Allá en Valdivia.
Sí, le decía a José Luis, le digo, Marcelo creo que lo conozco. Y sí, hace cuánto,
de los fines de los 90, eso, ¿no? Sí, no, esto fue en el 2000,
En el 2000, sí. Sí, en la prehistoria.
Sí. Bien, Andrés, y te traigo...
Sí, un encuentro...
Perdón.
Un encuentro maravilloso allá en Valdivia.
Sí, los encuentros que hacía César Uribe, creo que todavía sigue haciendo encuentros. Es más, César estuvo acá hace poquito en el encuentro que organiza el Chelo Candia.
Claro, exactamente, porque ellos hacían un encuentro un año en Chile y otro año acá en Argentina. Organizaban la parte argentina, creo que Jorge Espíndola, el Chelo Candia, y en la parte de allá de Chile, Uribe.
Claro, bueno, todo referente de la poesía patagónica. De un lado y del otro.
Sí, exactamente.
Bueno.
Exactamente.
Bien, Andrés, y te traemos un tema áspero, ¿no? No, nada de poesía, de lirismo acá. Vamos a meter el bar, las patas en el alquitrán, en ese líquido viscoso que es el petróleo pegajoso. ¿Desde cuándo sos comodorense, más o menos? ¿En qué año te fuiste a Comodoro?
Escuchaba lo que decías en la presentación, sí. Yo viví mucho tiempo ahí en Luis Beltrán, en Rincón de Cruz. Es un lugar que queda a 5 kilómetros del pueblo, específicamente de Beltrán. Y me vine a Comodoro, en realidad mis padres se vinieron a Comodoro en el año 83. Yo iba a tercer año del secundario, a mitad de año decidieron venirse acá, a raíz de lo que sucede habitualmente en la zona del valle, una tormenta de piedra y granizo que destruyó toda la cosecha que tenía mi padre para ese año. Entonces decidió venirse a Comodoro y bueno, yo era el más grande, soy el más grande de mis hermanas y era adolescente y bueno, nos vinimos con ellos, obviamente. Y de ahí me quedé, terminé el colegio en el Colegio Perito Moreno y después, una anécdota al margen, terminé el colegio, yo estaba decidido a estudiar comunicación social y me fui desde Comodoro a Roca, a General Roca Avedo, a inscribirme en la universidad para la carrera de comunicación. Cuando volví a Comodoro, se había abierto la carrera de comunicación social en la universidad acá de Comodoro.
Ah, mirá.
Era una carrera, era un apéndice en realidad de letras, porque de comunicación tenía poco. Pero igual, bueno, me inscribí y empezamos a cursar, y sobre fines de ese año, del primer año de la carrera, hicimos toda una movida para modificar el plan de estudios y convertirla así en una carrera licenciatura en comunicación.
Que de hecho hubo muchos profesores viajeros, ¿no?, de acá de Comahue, que iban a dar clase allá.
Exactamente, porque acá no había profesores, no había formación en comunicación, y tuvimos profesores viajeros desde Buenos Aires, qué sé yo, Aníbal Ford, Oscar Landi, Jorge Rivera, de los que me acuerdo ahora, y en algún momento viajaron desde Roca y Neuquén, no sé, Carlos Diurk, por ejemplo, Juan Carlos Bergonzi, que fue nuestro profesor de comunicación escrita, claro. Y en algún momento también viajaba Ricardo Valle.
Bueno, los tres que nombraste fueron nuestros profesores acá también. Así que por poco, claro, nos fuimos compañeros, sí. Pero en todo caso sirvió que te vayas para aquel lado, que fue una cuestión fundacional esto de cambiar los planes de estudio allá, ¿no?
Sí. En realidad fue primero una necesidad mía de quedarme acá, porque moverme hasta Roca era una movida importante, digamos. Y después la necesidad, cuando empezamos a cursar, por ejemplo, teníamos materias como latín, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que era un apéndice de letras.
Bien, y Andrés, y vamos a virar hacia el tema del petróleo. Defininos a Comodoro, ¿cómo es para un chico que viene de las chacras, ahí del Valle Medio, una zona ahí folk, productiva, toparse con el monstruo este de que era la capital del petróleo nacional, ¿no?
Y en principio un contraste muy grande, visual sobre todo, ¿no? Veníamos de las plantas, del verde, las manzanas, las frutas, las acequias, los mosquitos, todo lo que implica vivir en el valle, y entrar a un territorio, suena mal decirlo, pero en contraposición casi desértico, de matas muy bajas, pocos árboles, y donde las frutas y las verduras llegaban desde 1000 kilómetros de distancia, digamos, ¿no? Donde lo que se cosechaba no era frutas ni verduras, ni hortalizas, sino que era este líquido viscoso que vos mencionabas recién, y el contraste fue muy grande, y la idiosincrasia de la ciudad también, ¿no? O sea, un núcleo de pobladores muy cerrados, digamos, en principio, hasta que uno podía hacer contacto más cercano con determinadas personas, pero bueno, era por una especie de protección, me imagino yo, de la gente ya afincada, y no darle mucha cabida a las personas que llegaban de afuera.
Y en el caso de usted, en el caso de tu familia, que bueno, vienen por un trauma económico, podríamos decir, porque lo que ocurrió, una pedrada que arrasa con la producción, Comodoro, sí, desde el punto de vista económico, ¿les dio unas chances? ¿Pudieron prosperar en eso? ¿Es una ciudad que permitía en ese momento, o no sé cómo sigue hoy, pero se puede evolucionar a nivel económico, digamos, hay chances?
Sí, en algún momento hubo chances. Lo que pasa que, a ver, esto está sucediendo hoy también. Comodoro, más allá de que tiene un ritmo propio y una producción propia y reglas propias, está muy metida en el contexto tanto internacional como nacional. Mi viejo, cuando se vino a Comodoro, lo que hizo fue, tenía un, no sé cómo decirlo, un supermercado donde él distribuía frutas y verduras, y después llegó el alfonsinismo, la hiperinflación, y ya sabemos lo que provocó, digamos, ¿no? Pero Comodoro en sí sí daba posibilidades para prosperar, digamos, para asentarse y vivir dignamente. El mayor problema de Comodoro, lo sigue teniendo, es el tema de vivienda y de la tierra, de cómo acceder a un terreno para poder construir una vivienda o cómo poder acceder a una vivienda. Ese es el mayor problema que tenía y tiene Comodoro.
Bien.
Entre otros.
Y lo que estamos observando es que, bueno, todo el desarrollo de Comodoro y su fuerza, su potencia, se da a partir de la producción convencional, o sea, perforo, hay una laguna bajo tierra de petróleo, chupo de ahí y no deja de fluir, sale, cambió ahora la tecnología, cambió el esquema hacia el fracking, digamos, que todas las inversiones se fueron para ese lado, se retiró YPF de Comodoro, cambió la manera, la forma, y ese boom del que se nutrió Comodoro ahora se vino y se trasladó hasta hacia Neuquén. ¿Y cómo está impactando eso en Comodoro, en la ciudad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes describir?
La salida de YPF, que se inició hace 2 años más o menos y se terminó de concretar hace un mes con el traspaso del último yacimiento que tenía acá en la cuenca, sobre todo en Comodoro, e impactó muchísimo. Por un lado, desde lo simbólico, digamos, YPF nació en Comodoro, YPF marcó siempre los caminos, a ver, ¿cómo decirlo? Ordenó, entre comillas, un poco la vida cotidiana de los trabajadores petroleros, ofrecía oportunidades de vivienda, de prosperar en la carrera empresaria o de trabajo, y además el tema de la producción y las regalías y todo lo demás. Y con la salida de YPF, bueno, eso empezó a cambiar muchísimo, fue un golpe durísimo para Comodoro, para la población de Comodoro, tanto en lo simbólico como en lo económico. Y después el tema de los pasivos sociales que fue dejando la retirada de YPF, ¿no? Antes de empezar a traspasar sus yacimientos a las empresas que los compraron, hubo una especie de retiros voluntarios forzados para poder entregar esos yacimientos saneados, como les gusta decir a los empresarios. Y bueno, y quedó muchísima gente en la calle, que si bien cobraron indemnizaciones y todo lo demás, ya sabemos lo que ocurre con eso, ¿no? Pero se habla, por ejemplo, en este momento no hay un número preciso, pero se habla entre 6.000 y 7.000 personas que dejaron de pertenecer a las empresas que prestaban servicios para YPF como contratistas, todo lo demás, a raíz de la salida de YPF.
Situación.
Y por otro lado, queda la...
Perdón, no, redondeá y después voy yo. ¿Querías decir algo?
No, te iba a decir que por otro lado queda todo el pasivo ambiental, la cantidad de pozos abandonados que hay en la ciudad, en la cuenca, en la parte de Chubut como de Santa Cruz, pero en Comodoro de Rivadavia específicamente, por ejemplo, hay 3.700 pozos de petróleo abandonados, 1.700 inactivos y que no han sido saneados ni digamos, han sido abandonados con viejas técnicas y por momentos surge petróleo de esos pozos a 20 metros de una casa o adentro mismo de una casa, ¿no?
Desde el punto de vista de judicial, ¿eso no se puede accionar? ¿No se puede comprometer la empresa a sanear? ¿No se activa nada desde ese ámbito, desde la justicia, digamos, para obligarlos?
Fue uno de los grandes temas de discusión cuando YPF empezó a traspasar los yacimientos que tenía. Pero no lograron muchos avances, tanto las autoridades políticas como empresarias, para incluir este pequeño ítem dentro de las negociaciones. En realidad lo que hizo YPF fue decir, bueno, destino tanta cantidad de dinero a la provincia, que es el dueño del yacimiento, para que la provincia se ocupe.
Y claro, nada más que eso. Y todas las leyes, todas las leyes amparan esa forma, ¿no?
Sí, porque en realidad son, más allá de que los yacimientos son estatales, pertenecen a las provincias, no deja de ser, entre comillas, un acuerdo entre privados, ¿no?
Entonces, Andrés, y hay un componente que nos llama la atención también, que es la violencia, ¿no? Que pareciera una característica de las sociedades petroleras, ¿no? Por el doble estándar de una economía a salario bueno de los petroleros, a cambio, ¿no?, de dejar prácticamente su cuerpo y enfermedades y destrozar sus cuerpos, ¿no?, por ese ritmo infernal lo que significa el petróleo. Uh-huh. Y los que no viven del petróleo, que se la rebuscan y con salarios magros, ¿no? Eso se, ¿cómo se visualiza y cómo se expresa en ponerle en Comodoro? ¿Cómo está bien atarlo a que genera violencia, digamos? ¿Se puede decir eso?
Sí, por un lado, obviamente lo que vos decís, remarcar eso, mucha desigualdad, un sueldo, hablando en las mejores épocas, un sueldo de un trabajador petrolero, con todo lo que lleva a ser un trabajador petrolero, hablo del que trabaja en el campo, era el doble o el triple de un sueldo docente, por ejemplo, ¿no? Y el doble de un sueldo de un empleado de comercio, ni hablar de un empleado estatal. Entonces eso genera tensiones y marca muchísimas desigualdades. No hay oportunidades para todos si no sos petrolero. Entonces el rebusque, como le suelo llamar yo, a veces se torna violento, ¿no? Y además hay una lógica de consumo que no es la misma lógica del consumo del chacarero, por lo que mi experiencia me dice. Entonces ves una ciudad, por un lado, de mucho consumo, de sectores de mucho consumo y de sectores de que no pueden acceder a esos consumos e incluso que no pueden acceder a los consumos mínimos.
Andrés,
y eso genera tensión.
Claro, Andrés, antes de que entraran en decadencia fuertemente, o que sea más observable la decadencia un poco de Comodoro, por acá se decía, ¿no?, Neuquén, una frase común era escuchar, el futuro de Vaca Muerta es Comodoro, digamos. Pero, escuchando en Comodoro también la visión desde allá, en Comodoro dicen, el pasado de Comodoro es Vaca Muerta. ¿Cómo ves vos ahora a Vaca Muerta desde lejos, y conociendo vos la zona también? Creo que podrías tirarnos un análisis de cómo sentís que puede darse este desarrollo de Vaca Muerta. ¿Cuáles son los riesgos y qué es lo que vos temés que pueda ocurrir?
Lo que ya sabemos, lo que producen las sociedades petroleras, por un lado esto, ¿no? Gente llegando de muchos lugares pensando en que puede tener la panacea o resolver su futuro, cuando en realidad muy pocos pueden hacerlo. Un lugar que no cumple con las expectativas con las que llegan. Desarrollos apresurados. No hay infraestructura necesaria para acoger a las personas que vienen o a las empresas que vienen para hacer lo que quieren hacer, y eso genera tensiones, violencia, descontento, frustración. Eso por un lado. Y después el tema empresario, digamos, las empresas van donde pueden ganar plata, por decirlo así livianamente. En algún momento fue Comodoro, en algún momento fue Mendoza, y ahora es Vaca Muerta, digamos. Estamos en la cuenca del Golfo San Jorge, específicamente Chubut y Comodoro, es la peor crisis en los últimos 30 años, crisis petrolera de los últimos 30 años, tal, una de las peores, digamos. Solo comparada a la del 98, pero ahí el barril salía a $10, hoy sale 100, digamos. En este contexto de crisis, las empresas lograron que los gobiernos les den incentivos fiscales, baja de regalía, eliminación de aranceles, bla, 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 con la excusa de invertir en este contexto de crisis.
Bien.
Y cuando hicieron ese acuerdo, el barril de petróleo estaba a $50-60. Hoy el barril está a $110 a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las inversiones siguen sin aparecer, digamos, ¿no? Entonces, eso, no sé si me fui por las ramas de lo que me preguntaba.
No, está bien, y lo que sí pensábamos desde acá es qué futuro le espera. ¿Puede ser una ciudad post-petrolera? ¿Tiene margen para hacer otra cosa, Comodoro?
Ahora se está apostando casi todo al desarrollo de la recuperación terciaria, digamos, en los pozos convencionales, que ya el recurso no está agotado, pero está en declino. Entonces se necesitan tecnología, la inyección de polímeros para poder recuperar ese petróleo que está ahí. Por otro lado está el tema del shale gas, que, bueno, el fracking para producir gas, que se está desarrollando en Cerro Dragón. Y más allá de eso, Comodoro tiene un puerto y ahora están diversificando un poquitito la economía con alguna, no sé, producción de olivos y alguna otra cosa. Pero básicamente Comodoro depende del petróleo y alternativamente podría depender de o incentivar el tema de la pesca, el uso del puerto y todo lo demás.
La energía eólica no da empleo, digamos. Si bien está en crecimiento y vemos que cada vez crecen los parques...
La, ener- La energía, Comodoro tuvo una experiencia de un parque eólico que terminó destruido, abandonado, porque los costos de manutención no se podían lograr, entonces terminó abandonado. Pero sí, también, lo loco es que Comodoro hasta hace muy poco no estaba conectada al sistema interconectado nacional, entonces todo lo que podía generar energía eólica no se podía vender porque no había dónde inyectarlo, digamos. Entonces, bueno, Comodoro está en el momento de redefinir su futuro, digamos. Primero, de poder establecer claramente dónde está parado y a partir de ahí redefinir algunas políticas para el futuro. No hay muchas más alternativas que el petróleo. Esto que te decía sobre el puerto y la pesca y algunos sectores del agro, pero no, por el momento no aparecen, digamos, otros incentivos.
Bueno, Andrés, era un poco esta charla llevarte hacia este terreno. Sabemos que tenés, Andrés tiene muchas dimensiones más, escritor, poeta, periodista, así que seguramente te vamos a estar contactando en otras oportunidades por otros temas y, bueno, por la vida en general, ¿no? Para compartir saberes, conocimientos, música, etcétera. Acá Marcelo quiere decir algo.
En otro momento vamos a hablar un poco de poesía o de rock, si te parece.
Sí, cuando ustedes quieran. Eso es mucho más agradable que hablar de estas crisis petroleras.
Dale, gracias igual.
Gracias, Andrés. Abrazo grande allá en tu sur. No,
muchas gracias a ustedes allá. Un abrazo grande a los dos y fue hermoso volver a escucharlos.
Bueno, así cerramos entonces este pasacalle, Marcelo, con un paralelo entre Comodoro y Vaca Muerta.